Mujeres en Cihuatán. Mujeres en OMC Radio. Cihuatán, lugar de mujeres.
Dentista, abogada, maestra, cocinera, pastelera, ama de casa, periodista, barrendera, podóloga, esteticista, modista, camarera, librera, profesora de danza, peluquera, aparejadora. Son algunas de las profesiones que aparecen en la exposición fotográfica Mujeres de Villaverde, que se exhibe en el Centro Cultural Santa Petrolina hasta el 30 de marzo con motivo del Día de la Mujer. Luis es uno de los organizadores de la iniciativa.
Bueno, la exposición en un principio surge porque en la anterior exposición, que era las arquitecturas, habíamos programado las exposiciones en los distintos centros culturales. Entonces, cuando llegó marzo, tenemos en el Centro Cultural de los Rosales, tenemos concertada la cita, pero nos llamaron y dijeron, oye, no os importa porque resulta que es el Día de la Mujer Trabajadora, entonces queremos hacer una exposición para la mujer trabajadora. A nosotros no nos importó, pero dijimos, tomamos nota que el año que viene vamos a hacer una exposición sobre la mujer trabajadora de Villaverde para que no lo puedan no rechazar, sino desplazar la fecha, cambiar la fecha. Entonces, un poco la idea fue surgió de ahí. Luego, la idea de la exposición era intentar sacar fotografías de mujeres trabajadoras de Villaverde e intentar variar las profesiones, o sea, con lo cual no están todas las que son ni son todas las que están, o sea que hay evidentemente muchas profesiones, o sea, hay tantas mujeres como profesiones existen, ¿no? Aquí hay una representación muy gráfica, ¿no?
La Asociación Fotográfica de Villaverde nació en octubre de 2004 por un grupo de personas amantes de la fotografía. Todas las semanas se reúnen en un local cedido por Nuevo Encuentro para trabajar en proyectos que giren en torno a la vida de su ciudad, y con esta ya son tres las exposiciones sobre Villaverde que han pasado por todos los centros culturales de la zona. La primera se llamó Villaverde Frontera Sur y la segunda trató la arquitectura del distrito. José Luis contó a OMC Radio el objetivo de la asociación.
Nuestra idea es captar la realidad de Villaverde, que va más allá de la realidad que conocemos todos de Villaverde, que es una realidad marginal, muy constreñida a la noticia pura y dura, que siempre es noticias negativas de Villaverde. El objetivo es que la realidad de Villaverde, tanto los vecinos de Villaverde como en general todos los ciudadanos de Madrid, conozcan y vean que va más allá de ese marco, que es un marco más amplio, que ellos también participen y que vean que son objetivo de otro tipo de fotos, no solo la foto noticia marginal, sino que va más allá y que es una foto que es la mujer trabajadora de Villaverde, la cotidianidad de Villaverde, lo que todos los de aquí de Villaverde conocemos, pero verlo en un marco, en una exposición, en una proyección, y que se reconozca el vecino, no por la idea de qué peligroso y qué marginal es Villaverde, sino hay una arquitectura, como has visto, que es una arquitectura mucho más, pues yo que sé, centros culturales, etcétera, que son pues de vanguardia casi, ¿no?
A pesar del poco tiempo que lleva funcionando el grupo, ya son conocidos en todo el barrio y esperan ser cada vez más y que más gente visite sus exposiciones. De hecho, ya tienen en mente la próxima muestra, que se llamará Nature, y esperan poder exponerla en octubre de este año. Incluso han pensado en la idea mucho más atrevida de sacar el arte a la calle y hacer una exposición en la misma avenida de Andalucía.
Poco a poco se nos va conociendo y tal. Al principio empezamos un poco a lo grande en cuestión de medios, porque la primera exposición que hicimos, o sea, tuvimos una repercusión en medios, o sea, en plan de vino El Mundo, vino Madrid Directo, Diario de la Noche, La Dos Noticia. Salimos en tropecientos mil sitios, al principio lo hicimos todo a lo grande. Y ahora ya nos centramos en salir los medios de comunicación locales. O sea, Onda Berlín, por supuesto, repercusión poquito a poquito, vamos teniendo.
La asociación también la forman mujeres. Hasta ahora son solo seis en un grupo de 22. Angie nos cuenta los problemas añadidos de ellas, como la falta de tiempo, que las impide a veces participar en actividades no lucrativas como esta.
Dos, cinco mujeres, Conchi y Marina. Que diga Marina y Bea, Marina y Bea faltan. ¿Y quién más falta? Y Laura. Y la niña, que no la conozco todavía. Solo somos seis de momento. vestidores.
¿De total de?
De 22. Pero vamos, las mujeres, por ejemplo, en la directiva estamos dos, Conchi y yo. No, aquí no es lo típico de porque eres hombre tienes un cazo, una serie de cosas y porque eres mujer. No, aquí todos tenemos que hacer de todo.
Todos nos toca barrer.
Claro. Sí. Claro. Entonces no es como en otros sitios en que se está marcado aquí nada. Aquí son
no
todo ideas.
¿Por qué no hay más chicas?
Pues porque...
Pero no sé,
también de tiempo, de tiempo. El problema es el tiempo, porque por ejemplo Conchi es, tiene dos hijos. Entonces, ya es porque están en una edad en la que ya son más mayores y ella puede dejarlos solos. Pero por ejemplo, su mujer también le gusta la fotografía, pero los niños son pequeños y los dos aquí pues al mismo tiempo no pueden estar.
Estaría bien que hubiera más mujeres, pues está bien, no mal, mejor. Y también estaría bien, por ejemplo, que hubiera más gente inmigrante o de origen inmigrante, que no ninguno... Somos de origen inmigrante, ¿no? Porque nos aportaría otra mirada, otra visión de las cosas, que llegara y dijera, ah, pues yo me quiero apuntar a la asociación. O sea, quería unas imágenes que a lo mejor nosotros no seríamos capaces de sacar, y realmente es el crisol, que es Villaverde, ¿no? Que es uno de los distritos de Madrid con más inmigrantes.
La Asociación Fotográfica de Villaverde está en la calle Diamante, muy cerca del Colegio Antonio Nebrija, donde además organizan talleres de fotografía a quienes quieran conocer más sobre este arte o empezar desde cero.
Nosotros, como llevamos muy poquito tiempo, o sea, no podemos optar a pedir becas ni subvenciones ni tal, te piden unos plazos. No nos ha pasado hasta ahora.
Cuotas que pagamos nosotros, el laboratorio lo hemos hecho íntegramente nosotros, el material de las ampliadoras ha sido donado. Y luego, vamos, y ha habido cosas que sí, que nos las han donado bastantes, pero vamos, aquí todos nos lo hemos pagado, todo, costeado durante estos dos años. También tuvimos suerte que tuvimos una temporada que hasta que decidíamos dónde y si nos dejaban este espacio, ya íbamos pagando la cuota y teníamos ahí un fondo para poder hacer todo. Y no ha estado mal que en dos años hayamos conseguido un laboratorio analógico y digital, que es lo que ahora tenemos, pero por no encuentro. No por el ayuntamiento, sino Nuevo Encuentro nos ha dejado un espacio. Nuevo Encuentro, a cambio del espacio, hemos montado un taller de fotografía.
¿Y las fotos las vendéis también?
Si nos las quieren comprar, están todas en venta. Puedes hacer propaganda, que están todas en venta. Enseguida les ponemos precio, no hay ningún problema. ¿Tú dices cuál quieres?
¿Habéis vendido alguna
no.
vez?
No, porque tampoco.
No es el fin de la asociación.
Y hemos puesto siquiera lista de precios, ni nada, ni se... Hombre, no hemos dicho alguna vez que si alguien te dice que sí, las vendemos, pero no nos hemos puesto un precio. Todavía no nos vendemos.
Si quieres saber más sobre ellos, entra en la página web fotovillaverde.org.
Ciguatán, lugar de mujeres.
Cifredo Guijarro Villejas, colaborador de Sodepaz Balaemil, una organización que se dedica al comercio justo. ¿En qué consiste el comercio justo?
El comercio justo es un sistema comercial basado en la transparencia y respeto, buscando una mayor equidad en el comercio internacional. El comercio justo nace aproximadamente hace unos 40 años en Estados Unidos. Rápidamente se fue expandiendo por Europa y, bueno, la experiencia en España es algo más corta y el camino a andar ha sido más lento o más difícil. Lo que se pensaba una utopía, en lo que la gente pensaba, pues a lo mejor que eran cuatro locos o cuatro iluminados, se ha convertido en una opción real que da mucho, ¿no? Mucho que hablar, y que a más de uno puede llegar a sacarle los colores, ¿no? Como son, por ejemplo, a multinacionales que están viendo un mercado en el cual están intentando entrar. Hay que recordar que no es limosna, sino que es comercio. Uh-huh. Nosotros añadiríamos como organización, uh-huh, que además es una herramienta de denuncia de la, uh-huh, situación de estos países del, uh-huh, sur.
O sea, una implicación mucho más directa, digámoslo, no solamente superficial.
Sí, es una implicación directa de denuncia, está claro.
De diferentes perspectivas, incluso.
Sí.
No solamente económica, digámoslo así.
No, uh-huh, hay que ver también lo que es derechos humanos, y la implicación de las multinacionales en estos países, que es bastante amplia y bastante destructiva.
¿Cuáles son los criterios, entonces, para que algo sea, digamos, sea considerado como comercio justo?
Para que un producto sea considerado comercio justo, los criterios que debe cumplir son que no exista discriminación racial ni religiosa, que no haya explotación infantil, que exista un salario digno para el trabajador y trabajadora, que exista igualdad de género y que se respete el medio ambiente.
Criterios unos básicos, ¿no?, para el cumplimiento, como estábamos diciendo. Y Sodepaz Balamil, además, lleva trabajando 20 años ya en el comercio justo con proyectos en Latinoamérica. ¿Qué tipo de proyectos habéis realizado?
Sodepaz Balamil tiene varios proyectos. Actualmente tenemos uno con una organización colombiana en Medellín, que es de agroecología. Hasta la evolución de este proyecto ha sido la limpieza de tierras altamente contaminadas de pesticidas a crear lo que es el cultivo ecológico y terminando la creación de una tienda de comercio justo.
Bastante muy interesante, desde luego. También creo que he entendido que tenéis microcréditos, ¿es así? ¿Algún proyecto?
Sí, también subvencionamos un proyecto en El Salvador que se dedica, o parte del proyecto es la concesión de microcréditos a familias.
Que esto implica no solamente una cesión económica, ¿no?, sino supongo que tendrá alguna implicación más.
Sí, hay que tener en cuenta que muchas de estas familias, el acceder, por ejemplo, a una vivienda mínima, les es prácticamente imposible. Algunos de estos microcréditos van encaminados a la creación de estas casas. No se trata de crear casas. Nosotros no buscamos realmente conseguir dinero para crear unas casas en un sitio donde ni hay agua ni hay posibilidades de trabajo. Sería absurdo porque al poco tiempo la gente va a desaparecer de allí y no va a haber, va a ser un dinero que se ha desperdiciado. Nosotros concedemos, o nosotros o la organización más bien que con la que colaboramos allí en El Salvador, concede esos microcréditos a familias para que se establezcan en sitios donde viven habitualmente, que no hayan que desplazarse a otros sitios ni emigrar ni nada, sino son sus sitios de vida normal y es donde hay que realmente estar.
Además de aportar apoyo en movimientos sociales también, ¿verdad?, Sodepaz Balamil.
Sí, no solo nos basamos en ayudas a países del sur, sino que también estamos muy implicados en todo lo que es movimiento social dentro de la ciudad y movimiento social a nivel nacional. Ser una organización, un ONG, para nosotros es un término legal realmente. No somos una organización típica, sino que nuestra implicación social dentro de los movimientos de, en este caso, Valladolid, aunque también apoyamos en diferentes provincias, ¿no? Además, tenemos otra serie de proyectos más dirigidos hacia lo que es derechos humanos y de denuncia, como es en Colombia. Apoyamos a Brigadas Internacionales de Paz en un proyecto de acompañamiento a organizaciones, personas y comunidades de paz en resistencia. Una comunidad de paz en resistencia es una serie de personas que han sido desplazadas o bien por la guerra, bien por paramilitares, incluso por el propio gobierno, o la implicación de una forma indirecta de lo que es el ejército en Colombia. Y tenemos también otro, más o menos en la misma línea, con Justicia y Paz, dedicada precisamente a defender los derechos de esta gente, también de acompañamiento. Hemos realizado en lo que es la historia de eso de Paz Balamil varios proyectos, como por ejemplo la reinserción de guerrilleros del M-19, cuando se desmovilizaron, creamos una granja agrícola, avícola realmente, para la distribución de huevos, que era un ejemplo realmente de cómo se puede volver a reinsertar a la gente, que sirviera un poco de modelo.
Existen varios sellos identificativos sobre el comercio justo, concretamente el sello Flo. Surge en España desde el 2005. ¿Qué supone la implantación de este sello?
La implantación del sello Flo, el sello Flo lo que pretende es certificar productos como de comercio justo. La implantación de este sello se realizó de una forma poco consensuada. Dentro de la coordinadora, las votaciones fueron prácticamente igualitarias, en los que están a favor y los que están en contra. ¿Por qué se está en contra, cuando la gente podría pensar realmente que es una certificación y que a la gente, cuando la vea, va a ver que es comercio justo? La cuestión es que el sello Flo lo que certifica es el producto en origen, y de una forma desprecia o ignora todo lo que es los demás actores de la cadena de comercio justo, dando lugar a que multinacionales, que en parte son culpables de la situación de los países del sur, pues sean certificadas con sus productos, sacando incluso su propio sello, ¿no? Entonces es un poco contradictorio. El debate sigue abierto y se seguirá hablando mucho.
Y un término que creo que tiene mucha vinculación con el comercio justo también. ¿Qué es la soberanía alimentaria?
La soberanía alimentaria podríamos decir que es un paso más de lo que es el comercio justo. El comercio justo debe ser no solo en los países del sur, sino también los países del norte. Entonces, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a cultivo, la creación de su propia alimentación a nivel local y nacional. El comercio justo, ahora mismo, lo que hacemos es importar esos productos de los países del sur, quizás creando una nueva dependencia, más justa, más solidaria, como queramos llamarla, pero una dependencia. Entonces, la soberanía alimentaria lo que pretende es que se cultive para alimentarse, ¿no?, la alimentación básica, en cada uno en su sitio, que no se cree esa dependencia.
O sea, autóctona, ¿verdad?
Autóctona. Con
autogestión, supongo, ¿no? Que
sí, productos locales y autóctonos, como bien has dicho. Sería un poco absurdo, pues, llevarse a otro país, a otro sitio, para cultivar esos productos para luego traerlos.
Y bueno, también sabemos que hace no mucho tiempo el Parlamento Europeo ha apoyado la iniciativa también de propulsar y promover lo que es el comercio justo, ¿no? Que ha sido una buena noticia, ¿no?, desde la perspectiva. Y también me gustaría hacer una referencia respecto a lo que has estado utilizando durante esta conversación y en esta entrevista que hemos realizado. Que lingüísticamente has estado utilizando el femenino y el masculino alternativamente. Me gustaría saber la razón.
La utilización del masculino o femenino es muy, muy simple. Hay mucha gente, cuando llega a nuestra organización, que se queda un poco extrañada al ver cómo utilizamos el femenino. Hablamos de nosotras en vez de nosotros. En Sodepaz Balamil, la mayoría de las personas voluntarias y socios, socias, son femeninos. Lo lógico es hablar en término femenino, ya no solo por ser mayoría, sino de una forma de reivindicar los derechos de
la mujer. Pues muchas gracias, Ifredo, por toda esta gran información muy variada, toda referente a vuestra organización, por supuesto, y vuestros proyectos y aplicación, ¿no? Gracias por estar aquí esta tarde y, bueno, pues hasta siempre.
Que le quieren llamar comunitaria, alternativa, cultural, me da igual. Yo lo único que sé es que la radio que se está haciendo ahora es una radio participativa, que en la que la ciudadanía puede participar tanto llamando y tal como desde dentro, porque al fin y al cabo nosotros también somos ciudadanos y ciudadanas.
OMC Radio, 107.3 de la FM.
Que la llamen como quieran. Para mí, que me dejen hacer radio.
107.3 de la FM.
Otra tinta.
Un grupo de mujeres que ama y vive la escritura como algo vital. Tenemos un espacio para escribir y disfrutar de la literatura en los locales de la Asociación de Vecinos de la Ciudad de Los Ángeles.
Si quieres unirte al grupo, te esperamos en Asbeico, calle Bohemios 17, todos los viernes por la mañana, de 11 a 1.
Mujeres en la historia. Las mujeres siempre ocuparon un importante lugar en el gobierno de Egipto, pero algunas llegaron incluso a ser soberanas de las dos tierras con plenos poderes. Una de las más famosas y atractivas de entre estas mujeres fue la reina Hatshepsut. En realidad, si hubiera nacido varón, habría sido la indiscutible heredera del trono, pero el hecho de ser mujer la destinó a ser solo una gran esposa real. El nombre de Hatshepsut, con el que se le reconoce hoy en día, en principio era un título con el significado de la primera entre las damas nobles. También se presenta en su forma completa de Hatshepsut Yenemetamón, esto es, la primera entre las damas nobles que abraza a Amón. Su padre, el rey Tutmosis I, fue el tercer rey de la gloriosa dinastía XVIII, hacia el 1490 a.C. Todo parece indicar que no estaba destinado a reinar, puesto que su madre, una dama llamada Senisenep, no era gran esposa real, ni parece que su antecesor en el trono, Amenhotep I, habría sido su padre. Tutmosis I fue uno de los grandes reyes guerreros de la dinastía. Desposó a la reina Amestaserit, una descendiente directa de la rama más legítima de los reyes egipcios. De la unión con dicha reina nació Hatshepsut. Sin embargo, de otra esposa secundaria, llamada Mut Nefer, tuvo también un hijo, al que se le impondría el nombre de Tutmosis, y que le sucedería a su muerte. En principio, Hatshepsut fue tratada como la primera esposa de su hermanastro Tutmosis II, más joven que ella, enfermizo y débil. Su reinado fue breve, duró poco más de 3 años. No obstante, había engendrado en una concubina llamada Isis, un hijo varón al que también se le impondría el nombre de Tutmosis, el tercer rey con ese nombre que vería la dinastía. Cuando el rey Tutmosis II murió, la reina Hatshepsut se encontró con todo el poder entre sus manos. El sucesor varón del rey difunto era un niño de corta edad. Tutmosis III y ella era la persona que más legitimidad poseía para ejercer el poder sobre el trono. Ayudada por dos importantes hombres de la corte, el gran arquitecto real Senemut y el visir del Alto y del Bajo Egipto y sumo sacerdote de Amón, Hapusenebet se hizo coronar como reina del Alto y Bajo Egipto. Igualmente se hizo representar con barba, atributo propio de los reyes, y principalmente se hizo declarar hija carnal del dios Amón, por tanto, una diosa. Probablemente su idea era establecer una especial línea dinástica, esperando que su sucesora en el trono sería su hija, la princesa Neferura. Se supone que esta princesa habría sido hija concebida con el rey Tutmosis II, pero todo indica que también podría haber sido del fruto del amor de la reina con su gran favorito, el mayordomo de Amón y arquitecto real Senemut. El amor entre estos dos personajes parece haber sido el fundamento del reinado de Hatshepsut. Para ella, Zenemut fue sin duda el sostén y el apoyo más importante en su ascensión hacia el trono de Egipto. El arquitecto Zenemut construyó para su soberana el templo más maravilloso que existe en todo Egipto, en Deir el-Bahari. Allí se albergan los misterios del nacimiento divino de la reina, engendrada místicamente por Amón en el vientre de su madre, la reina Amenemhat-Serit. Durante 15 años de reinado en solitario, el país floreció bajo su majestad. Sin embargo, el centro de acción principal de la reina fue su ciudad, la pujante Tebas. Edificó la llamada Capilla Roja del enorme templo de Amón en Karnak, y de las canteras de Asuán mandó hacer los obeliscos más grandes que se habían erigido en Egipto hasta entonces, y los llevó a Karnak decorados con electrum, aleación de oro y plata. Se cree que el obelisco inacabado que aún se puede ver en Asuán data del reinado de Hatshepsut y de haberse acabado habría sido el mayor de toda la historia del país. Se construyeron también templos a lo largo de todo el valle del Nilo. Se incrementaron las relaciones comerciales con preferencia a las actividades guerreras. Su sobrino, coronado como rey, fue desposado con Neferura y el gobierno de Egipto se ejerció en nombre de ambos. Mientras Hatshepsut se declaraba soberana ejerciendo la realeza en el Alto Egipto, se mostraba a Tutmosis III como el rey del Bajo Egipto. En todo caso, nunca fue la déspota tiránica que mantuvo secuestrado a Tutmosis III durante su infancia. Así lo demuestra la existencia de numerosos relieves que exhiben a ambos soberanos ejerciendo conjuntamente las funciones derivadas de la realeza. Sin embargo, fue a raíz de la finalización del templo de Deir el-Bahari allá por el año 15 o 16 de su reinado cuando la estrella de Hatshepsut comenzó a menguar a favor de la de Tutmosis III. El rey era un joven que cada vez ansiaba más el poder y a cualquier precio. Así, no es de extrañar que en apenas un año murieran los dos principales sustentos de la reina, Hapusenebet y Zenemut. Y por si no fuera suficiente, poco después murió la gran esperanza, el arma secreta de la reina, su hija, la princesa Neferura. Los golpes que sufrió Hatshepsut en torno al año 16 de su reinado fueron tan grandes que a partir de entonces la reina se retiró parcialmente del cargo. El otro rey, Tutmosis III, comenzó a tomar las riendas del gobierno. Al parecer, la ambición de Hatshepsut era aún mayor y no estaba satisfecha con ser ella sola faraón, sino que se proponía inaugurar una auténtica dinastía femenina de reinas y por esa razón declaró heredera a su amada hija Neferura. La muerte de la princesa fue tan repentina y favorable a Tutmosis III que hay quien piensa que fue intencionada y que consiguió su objetivo, derrumbar a la reina faraón. Hatshepsut acabó por morir en su palacio de Tebas tras un largo reinado de 22 años, abandonada por todos. Se ignora la edad de su muerte, pero suponemos que debería oscilar entre los 40 y los 50 años. Hasta ahora no sabemos cómo murió exactamente, si fue muerte natural o durante un golpe de estado liderado por su hijastro, pero hay que decir que Tutmosis III era virtualmente el único rey y que Hatshepsut se había retirado de la lucha. Su tumba definitiva se encuentra en el Valle de los Reyes y está catalogada como KV-20. Allí existen indicios que mandó a ampliar la tumba de su padre para ser utilizada también para ella. El amor y la lealtad que la hija profesó al padre tuvo que ser tan grande que quiso permanecer junto a él toda la eternidad. Tutmosis III se convertiría en un gran faraón, que realizó numerosas campañas y ascendió a Egipto al rango de superpotencia mundial. Pero jamás lo habría logrado sin la preparación a la que lo sometió su colosal tía madrastra. Nunca le perdonó haber asumido el trono. Borró su nombre y el de Zenemut de los anales e hizo suyo el hermoso templo de Deir el-Bahari. Mas, pese a esta terrible acción, quien condenaba a la reina faraón a la muerte y al olvido eternos, la gran personalidad de Hatshepsut, la mujer que más tiempo estuvo sentada en el trono de los faraones, ha sobrevivido a su castigo, y aún hoy sigue cautivándonos desde más de 3.000 años de historia. En todo caso, la memoria de la reina sobrevivió, a pesar de que sus nombres fueron atacados y sus estatuas destruidas. El templo de Deir el-Bahari proclama todavía el amor que unió a esta reina y a su favorito, Senemehmud. El interés que ha despertado Hatshepsut en la sociedad moderna es innegable, y las posiciones respecto a ella que tienen arqueólogos, historiadores o simples lectores no pueden ser más variadas. Hatshepsut se halla en la actualidad convertida en una maquiavélica usurpadora, en una mujer que tuvo que elegir entre el amor y su reino, en un amante de la paz o en un modelo feminista, o todo esto a un mismo tiempo, dependiendo, claro, de la persona que opine acerca de ella. No es de extrañar que exista un amplio abanico de libros dedicados a Egipto, al Imperio Nuevo o incluso a ella por completo, en los que existen todos los puntos de vista posibles. Tampoco falta su presencia en las novelas, que suelen pintarla como una bella y ambiciosa mujer que vivió una vida digna de ser recordada, junto a Tutmosis I, Tutmosis III o Senemehmud, para algunos un faraón sin corona. Sea como fuere, es indiscutible el encanto que emana de Hatshepsut, que solo puede compararse al que rodea a otras grandes figuras de la civilización egipcia, como Ajenatón, Nefertiti, Tutankamón, Ramsés II o la misma Cleopatra.
Conéctate, conéctate, conéctate. www.omcradio.org.
Las radios libres pueden ser en muchas cosas, pero básicamente son ese espacio, ese medio de comunicación gestionado de forma colectiva por un grupo de gente, que puede ser gente, un colectivo juvenil, una asociación de vecinos, un grupo de personas interesadas y con inquietudes sociales y culturales, que gestionan, en este caso, un medio de comunicación de una forma participativa, abierta, asamblearia. O sea, una gestión colectiva de, en este caso, un medio de comunicación.
OMC Radio, 107.3 de la FM.
Agenda Cultural.
Érase una vez la mujer. Es un espectáculo teatral en clave de comedia en la que se hace un recorrido por la historia de la humanidad. Con un lenguaje gestual y un ritmo trepidante repasa la evolución del hombre por todas las edades, desde la prehistoria hasta su llegada a la luna. Un momento. ¿Y la mujer? ¿Es que acaso no forma parte de la historia? Es el momento de dar a conocer los hechos tal y como sucedieron, o pudieron suceder. Érase una vez la mujer. Podrás verla hasta el día 24 de marzo en Arte Espacio Plot Point, que está situado en la calle Arcilla número 29, Metro Embajadores. Más información en el 914-749765. Mara Sade es una obra capital del teatro contemporáneo e incluso para algunos una cumbre de la cultura de nuestros tiempos. Es una genial exposición dramática del incesante combate del ser humano entre su existencia social y su existencia individual, y una densa, compleja y magistral reflexión dialéctica entre polos contrapuestos, en la que el debate de Mara Sade plantea supuestos contradictorios entre Marx y Freud, Brecht y Artaud, sin buscar la síntesis, aflorando lo contradictorio como fuerza motriz capaz de engendrar todo, o al menos el trabajo de Peter Weiss, según él mismo. Podrás ver Marat Sade hasta el 29 de abril en el Teatro María Guerrero, que está situado en la calle Tamayo y Baus, número 4, de martes a sábado a las 20:30 y los domingos a las 19:30. El precio de la entrada es de 4 a 18 euros. Puedes obtener más información en el número de teléfono 913-194-769. Rebeldías posibles. Hartos. Estamos hartos, pero ahogados en la impotencia. Hundidos en la resignación. Estamos asqueados del mundo que nos rodea, pero con la sensación de que poco podemos hacer. ¿En qué momento empieza a silbar la válvula de la olla a presión? ¿Dónde está el clic que lleva la resignación y el conformismo a la protesta y la reivindicación? Rebeldías posibles. Habla de alguien decente en un mundo indecente, en medio de esas indecencias que tomamos por normales. La sobriedad frente a la espectacularidad, la tenacidad frente a la impaciencia, el idealismo frente al pragmatismo, en fin, habla de todo eso que hoy no vale nada, de todo eso que hoy es considerado absurdo e inútil, propio de seres mediocres e ingenuos. Rebeldías posibles. Reestreno en La Cuarta Pared, el día 22 de marzo a las 21 horas, de jueves a domingos, en la calle Ercilla número 17. Más información en el 915-17-2317. Tres versiones de la vida. Presenta todo un puzzle de variadas tensiones, sensibilidades y situaciones a partir de tres equívocos sobre una misma cita. Un investigador científico invita a su casa a un prestigioso miembro de la Academia de las Ciencias que puede ayudarle a ascender en su carrera. Pero el invitado y su esposa llegan un día antes, sorprendiendo a la familia en su vorágine cotidiana. Lo que se pensaba iba a ser el comienzo de una relación exitosa para la carrera del anfitrión se convierte en una visita cargada de conflictos, que desencadena una divertida y agitada charla donde salen a flote humillaciones profesionales, abusos de poder, crisis de pareja, juegos de seducción y posiciones ante la vida. Podemos verla hasta el día 8 de abril en el Teatro Infanta Isabel, en la calle Barquillo número 24, los miércoles y jueves a las 20:30 horas, viernes y sábado a las 20 horas y 22:30 horas, domingo a las 19 horas. Más información en el teléfono 915-210212.
Próxima estación,
exposiciones.
Transparentes es la obra de Linda de Sousa, una artista portuguesa que plantea en la Sala de Exposiciones del Ateneo de Madrid una instalación que gira en torno al maltrato y la discriminación de la mujer en el mundo actual. Linda de Sousa utiliza tinta sobre acetato para dibujar figuras de mujeres atormentadas que se desvanecen por el sufrimiento. El objetivo es hacer una llamada a la reflexión sobre la transparencia de las mujeres. Así lo explica la autora. Desde que vi a mi madre tendida en el suelo, sin sentido, a causa de un puñetazo que le había dado entre los ojos aquel que yo llamaba padre, tuve plena conciencia de lo frágiles que éramos las mujeres frente a la violencia. Esta exposición la podréis ver hasta el día 23 de marzo en la Sala Santa Catalina, en la calle con el mismo nombre, Santa Catalina, número 10. Más información en el 91-429-1750. Tierra de Nadie es una exposición de Johann Rino de Wet. El territorio de los sueños continúa siendo fuente inagotable de inspiración, y aún más, hay personas que parecen recorrerlo en plena vigilia. Rino de Wet inventa paisajes posapocalípticos, vacíos de presencia humana y de apariencia desoladora y desasosegante, que sin embargo son de una belleza indescriptible. Pocas veces el artificio ha estado más justificado que en la obra de Rino de Wet, porque nos abre las puertas de un mundo fantástico y mágico, auténticamente personal. Podéis disfrutar de Tierra de Nadie desde el 15 de marzo hasta el día 12 de mayo, en la Galería Cámara Oscura, en la calle Alameda número 16, Metro Atocha, martes a sábado de 11 a 2 de la tarde y de 4 y media a 8 y media de la tarde. Más información en el 91-429-1734. Cuarta muestra de arte naïf europeo. Naïf es una corriente estética que utiliza lo fresco y espontáneo, un arte libre de convenciones, que se mantiene incontaminado de agresividad y violencia. En esta exposición colectiva participan 55 artistas procedentes de toda Europa, como Bruno Eppel, Josep Mier y Tito Lucavecce, entre otros. Todos ellos son destacados exponentes en sus países de origen. Este año, Argentina expone como país invitado, con artistas como Lidia Papik, María Laura Brator, Virginia Bellati, Marga Fabri y María Teresa Bobbio. En la mayoría de los casos, los artistas naïf han sido autodidactas. Se han utilizado numerosas expresiones para calificar a este arte: arte innato, arte instintivo, neoprimitivismo, y a sus autores: pintores ocasionales, maestros populares de la realidad, primitivos modernos. Pero ninguna de ellas parece totalmente satisfactoria. Esta muestra, que comenzó el 15 de marzo, estará disponible hasta el 11 de mayo, de martes a sábado, de 11 a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la noche, en la Galería Éboli, que se encuentra en la Plaza de Ramales, esquina con calle de Santiago. El teléfono es el siguiente: 91-547-1480. Enrique Rodríguez regresa para mostrarnos lo más novedoso de su trabajo, el artista leonés Guzpeña. En esta ocasión, Guzpeña nos revela una realidad en la que descubrimos un meticuloso y rico paisaje inventado, un esfuerzo de marcada arquitectura fabulosa y una sutil invitación a que continuemos el movimiento detenido en sus cuadros. Nos manifiesta la certeza de que algo existe a nuestro alrededor. Advierte de la esencia, del alma de la naturaleza, y para ello trata de crear imágenes nuevas. Trata de dotar a lo primario una nueva vestimenta, corregir su desnudez con sensaciones propias de los sentidos. El artista no analiza la realidad como una computadora, sino que la transforma en una obra cargada de matices, modifica la ley física en torrente de sensaciones y crea una realidad plástica. Podemos ver esta obra en la Galería Dionís Benassar, en la calle San Lorenzo número 15, en el teléfono 91-319-6972.
¿Qué te sugiere la palabra Tridam?
Parece una marca de deportivas.
Pues un baile muy mojadito, ahí, suavecito, a tope. Yo soy más 15-50, tío.
Dridam. Yo creo que es inglés.
¿La palabra qué? Dridam. ¿La palabra qué?
Dridam.
Pues no sé.
Pues Dridam es hacer un trío con tres.
Dridam. A una discoteca. A fiesta. Nada más.
De un medicamento.
Un caballo corriendo por la playa.
Dridam.
Bebida exótica.
A un elfo oscuro, tío.
Está claro. Manga total, rol, dragoncitos.
Una marca de algo fuerte o una droga, yo qué sé.
El nombre de una nave espacial.
Ahora es que acabo de salir de trabajar y estoy muy espeso, ¿eh? No me da la cabeza para más.
Un programa cultural de radio.
En estos momentos es espesura. ¿Eso vale?
Próxima estación,
danza.
Thank you.
Madrid-Sevilla. La compañía del Ballet Nacional de España, dirigida por José Antonio, estrena coreografías creadas e interpretadas por Antonio Canales, Fernando Romero, Ángel Rojas y Carlos Rodríguez. El programa empieza con Cambalache, de Antonio Canales, una obra que nos invita a sumergirnos en el luminoso y adentrarnos en el mestizaje de los pueblos. Como su nombre indica, es una forma de mercadería, un intercambio de estilos, culturas y sentimientos ancestrales que acaban por conformar lo que hoy en día denominamos flamenco. Ángel Rojas y Carlos Rodríguez firman Dualia, con música original de José Nieto. Hemos querido abordar la danza española, respirando la juventud y frescura de los bailarines de esta generación, rica en conocimientos, reflejándonos en los colores de las pinturas de Sorolla y buscando la complicidad del baile en pareja, dicen ellos. El programa se cierra con Capricho, de Fernando Romero, con música de Juan Manuel Cañizares y Juan José Amador, guitarristas que también intervienen como artistas invitados. Podemos ver Sevilla-Madrid-Sevilla en el Teatro de la Zarzuela, calle Jovellanos 4, hasta el día 25 de marzo de 2007, de martes a sábado a las 8 de la tarde y el domingo a las 6. La entrada cuesta entre 11 y 32 euros y se puede comprar en la taquilla del Teatro de la Zarzuela, abierta de las 12 a las 18, y en las taquillas de todos los teatros nacionales en sus horarios habituales. El Ballet Español de Yolanda Gaviño estrena un espectáculo sobre Lola Flores. La vida de la faraona, esos días de gran actualidad en el estreno de la película de Miguel Hermoso Lola, también llega a los escenarios de la mano de Yolanda Gaviño y sus Ballet Español. Hasta el 31 de marzo de 2007, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, se muestra esta montaje homenaje a Lola Flores, formando por un elenco de 4 bailarines, además de Gaviño, 2 guitarristas, percusión y el cante de María Córdoba. El espectáculo, que también se llama Lola, está dividido en 2 partes, una donde se cuentan los primeros años de vida y juventud de la cantaora y otra donde se desarrolla el resto de su vida hasta su muerte. Podemos ver el espectáculo en el Teatro Nuevo Apolo, Plaza Tirso de Molina 1. Y solicita más información por teléfono al 91-369-0637. La Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid prepara la Noche de los Teatros, que se celebrará el próximo día 29 de marzo con la participación de 43 teatros, por el momento, y más de 70 compañías. Entre todos, rendirán tributo y fomentarán el tejido escénico de la región, locales de exhibición, compañías y público, ofreciendo una programación muy diversa que amplía la oferta cultural de los teatros en una sola noche. Las actividades tendrán lugar entre las 5 de la tarde y la 1 de la mañana en diversos espacios culturales del centro de la capital, así como en lugares al aire libre, tales como la Plaza Sánchez Bustillo, junto al Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofía, la Plaza de Chueca y la Vázquez de Mella. Entre los protagonistas que van a participar activamente en la programación figuran María Jesús Valdés, Emma Suárez, Alberto Jiménez, Eva Yerbabuena, entre otros. El 25 de febrero de 2007, en el Centro Pablo Iglesias de Alcobendas, la Asociación de Danza y Artes Escénicas organiza la cuarta edición de Mano Antropo. Esta asociación apuesta por varios grupos o compañías que se presentaron en el segundo certamen de danza y artes escénicas que no fueron seleccionados, dando así la oportunidad para que muestren sus trabajos coreográficos en un escenario. Estarán también en la muestra los ganadores del segundo certamen, y por qué no, Danza y Remey Domingo. Para completar la muestra, nos acompañarán, como colectivos de danza invitados, la Asociación Cultural Ángela Garrido, el Taller Infantil Almenara y el Taller Moderno de Arte Danza.
Podéis pedir más información llamando el 91651-8212 o visitando la página web de la asociación www.adaedanza.com.
Mujeres en OMC Radio. Xihuatán, lugar de mujeres.
Carta a un maltratador. Tú. Escribirte una carta a ti, de tan solo 45 líneas. ¿De cuántas palabras? ¿Cuántas lágrimas caen en 45 líneas? ¿Cuántas en las palabras? Escribirte una carta a ti y decirte que, ¿cómo me siento? ¿Cómo me hace sentir? Una denuncia, una súplica, un basta ya, una compasión. Escribirte una carta a ti, pensando en ti, cuando solo el hacerlo me produce escalofríos y terror. Escribirte que, un insulto, una maldición. Mis palabras no te afectarían, porque no eres humano, y yo jamás aprendí el lenguaje de las bestias. Escribirte. ¿Cómo hacerlo? Nunca he sido muy lista, lo sé. Leo mal y escribo peor. No sé expresarme como esos señores tan elegantes que escriben libros y que parecen definir exactamente sus sentimientos, sus sensaciones. Yo veo imposible explicar a un ciego cómo es el color rojo, o hacerle entender a alguien a qué sabe, por ejemplo, una naranja cuando nunca la ha probado. Por eso soy incapaz de hacer entender a nadie qué siento cuando tú me pegas, cuando el único color que puedo apreciar es el negro, cuando el único sabor que tengo grabado es la sangre. 45 líneas, 500 palabras. Estoy frente al diccionario, buscando qué decirte, cómo decírtelo, y reconozco en él tantos adjetivos que me definen que hasta yo me asusto. Con la A descubro acobardada, acosada, afligida, aislada, angustiada, aniquilada, apaleada, aterrorizada, aturdida y hasta avergonzada. En la C he identificado, calumniada, y con la D, decaída, deprimida, desdichada, desesperada, desesperanzada, desubicada, dolida. Sigo pasando páginas, letras, palabras y encuentro muchas más. Están engañada, humillada, infeliz, infravalorada, injuriada, insegura, insultada, lastimada, marginada, miserable, mutilada, oprimida, perseguida, rechazada, repudiada, violada. Palabras. La palabra son solo palabras, pero con ellas no puedo explicar qué siento cuando tú me pegas, cuando me gritas, cuando me amenazas o me humillas, cómo duele el dolor, cómo asusta el dolor. Las palabras son solo palabras, pero mi sufrimiento no cabe en ellas. 45 líneas y 500 palabras. Ahí tienes tres más. Sola, muerta, maltratada.
Mujeres en Xihuatán. Mujeres en OMC Radio. Xihuatán, lugar de mujeres.